comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche. Más formalmente, muy buenas noches. Les doy una cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente a todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. ¿Sí? En Radio Amadeus, por supuesto. ¿Dónde si no? FM Amadeus 91.1 MHz, esta espléndida, esta magnífica, soberbia, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Economía y Cultura, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal y estoy a cargo de este ciclo, como también de Argentina, Buenos Augurios, que se transmite todos los martes de 21 a 22 horas. Yo inicié mi trayectoria, mi derrotero, mi periplo con la radio en enero de 2020. Y lo que hoy se llama Economía y Cultura, originalmente, embrionariamente, se llamó Economía y Dirección. Como ya he contado muchas veces, he compartido con la audiencia esto, y dado que los públicos se renuevan, ¿por qué hacía aquello? Puesto que iba a ser economía, como también dirección de empresas y dirección orquestal y de coros, entrevistando a todos aquellos directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido. Como ser el maestro Javier Pautazo en el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, que yo integré por tanto tiempo. Hoy se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por nuestra colega, la doctora Gabriela Russo, primera señora presidente mujer en ejercicio de su segundo mandato. De tal consejo, de dicho consejo, en épocas en que yo, incluso antes de que yo pasara a integrar dicho coro, donde fui muy feliz, integrando la cuerda de bajos barítonos y hasta en alguna ocasión haciendo de tenor dos, con un cierto esfuerzo, es menester reconocerlo, en ese caso bajo las órdenes o bajo la batuta del maestro Hugo Espíndola, hacia julio-agosto de 1994. Mi experiencia coral anterior había sido en el coro de adultos del Collegium Musicum en el año 92. Y allí me había llevado una amiga tenista de origen alemán, de nombre Alba, que jugaba en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, una tenista aficionada. Y a partir de allí inicié mi carrera coral. Creo que yo les dije alguna experiencia que tuve allí entre distinguidas personalidades. El coro tenía una buena performance, pero necesitaba tal vez una mano más firme. Y aquel odontólogo era una extraordinaria persona, un excelente músico, pero tal vez, sí, le era difícil hacer convivir a tantas personalidades. Justamente recuerdo un detalle que no dije la otra vez. Aquella persona que me obsequió un libro con 300 partituras de los Beatles, por decir algo, y algunas otras cosas más. Recuerdo que tocó quinto de quinto al piano, ¿sí?, en un descanso de un ensayo. Ya les dije que en ese coro había cantantes de ópera. Yo tenía un compañero en la cuerda de bajos barítonos que era un productor, un representante, un lobista de la industria automotriz que defendía la convertibilidad a capa y espada por el gran salto que había dado la producción y exportación de autos argentinos, sobre todo en carácter de manufacturas de origen industrial, hacia Brasil. Esta es una cuestión que creo intenta marcar un sello distintivo en mis programas. Yo traigo historias de vida y las asocio con cuestiones de la historia argentina, de la economía argentina, de movimientos intelectuales en la Argentina, ya sea en materia histórica, sociológica, filosófica. Y esto es un lindo paseo, ¿no es así? En este sentido, toda esta clase de personas convivían. Entonces no quiero olvidarme del detalle, con la gracia de Dios. Este gran pianista, el muchacho rubio, alto, estaba en la industria de los jingles. Como tengo entendido, está Javier Calamaro, el hermano del popular cantautor Andrés Calamaro. Y en este sentido, yo también quisiera aportar esta cuestión. Amén de buenos músicos populares que hay en la Argentina, para mí los, vamos a decir entre comillas, los próceres del rock nacional, básicamente son Carlos Alberto García Moreno, para los amigos Charlie García, y Luis Alberto Spinetta, ¿no es así? Cuando se trata de hacer bromas al respecto, el humorista Jorge Ginsburg interrogaba a Charlie respecto de el consenso entre los músicos argentinos de ponderar, ¿sí?, a Charlie y al Flaco, ¿no? Decía Carlos Alberto y a Luis Alberto. Entonces, la pregunta era, ¿y por qué esto es así? Que el reconocimiento en cuanto a calidad, formación, ser pioneros en materia de, ¿a qué se debe? Y que fundamos una obra social, le estamos dando de comer a todos. Y la pregunta, recuerdo una entrevista memorable, era, ¿pero no hay otros, no surgieron otros buenos músicos del rock nacional? Entonces Charlie contesta, sí. ¿Y cuáles son? No me acuerdo, contesta él. Entonces se corrige, no, sí, sí, Fito Páez, Cerati, seguramente que habrá hecho referencia a Pedro Aznar, ¿no es así? Que de hecho Charlie disuelve Serú Girán, o disolvió Serú Girán cuando Pedro Aznar, el bajista, también compositor, ¿sí?, y también vocalista, anuncia su partida para ir a tocar con Pat Metheny. Y entonces Charlie dice, necesito 4 o 5 músicos para reemplazar el sonido de Pedro. Con lo cual me imagino que Charlie también habrá pensado en Pedro, entre los descendientes del Flaco y de Charlie, para recordar cuestiones. Y simplemente que siendo vecinos, Charlie no quería cruzar haciendo rectángulos, ¿sí?, rumbo al supermercado. Decía que él, para ahorrar tiempo, prefería cruzar en diagonal a buscar alcohol al supermercado, ¿sí? Y en general nadie lo chocaba porque, como es un personaje muy querido, muy entrañable, nunca nadie llegó a chocarlo, ¿no? Daban la vuelta, frenaban, ¿no? Era Charlie García. Muy bien, historias. Y, por supuesto, Javier Calamaro está en la industria de los jingles. En general, me explicaba aquel muchacho rubio alto del coro del Collegium Musicum que ellos no se dan a conocer para que sea un reducido coto de casa. Componen lo que componen, propagandas, ¿no es así? Pero uno no tiene acceso para que ellos conserven la patente monopólica de hacer esos jingles. Espero que de acuerdo a todo lo que hemos explicado de 2020 para acá en materia de economía y finanzas, se entienda lo que son mercados de competencia imperfecta y una de sus manifestaciones son los monopolios. Monopolios de precio único o monopolios de precio diferenciado. Entonces no hay que brindar información. Porque sobre la base de la patente conquistamos ese reducto. ¿Quedó claro? Muy bien. Esa fue mi primera experiencia. Luego en 94, con el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del cual mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, fue vicepresidente y candidato a presidente en las últimas elecciones. Él preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre y a su vez preside la fundación de la cual soy economista jefe, honorario, sí, pero economista jefe al fin, donde desarrollamos toda una serie de tareas. Entonces, un muy breve lapso, puesto que el otro día, antes de agradecerle a Ricardo en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, presidente de la radio, y al resto de los colegas, ¿no?, que como yo tenemos a cargo los programas en materia de idea, conducción y producción general, que no pierda esa mística de que la introducción sea acotada antes del primer espacio musical, ¿no es así? Entonces, simplemente, antes de completar los saludos, sí, cierto rigor para que no se pierda esta estética, ¿sí?, protocolar. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos también con las líneas directas telefónicas, a saber 4300-0114 y el 5031-9801. 4300-0114 y el 5031-9801. 112-305-3027 es mi número de celular. Hay un continuo en todo lo que presenté. ¿Por qué recordé con cariño a Andrés Calamaro, pianista de Los Abuelos de la Nada? Entonces, todos aquellos que vivimos, ¿sí?, la finalización del secundario con la finalización del proceso militar, la esperanza en una primavera democrática, dicha transición, nuestros músicos de los 16, 17, 18, 19 años, para nosotros representa una gran alegría. Fueron nuestros tíos, nuestros padrinos. Música, por favor. We'll be right back. música escuchamos el miércoles de la semana pasada? Ahora la voy a anunciar. De Charles Martin Leffler, un poema pagano, opus 14, de 1906. Interpretado al piano por Robert Hunter, corno inglés, Robert Kosinski. Leopold Stokowski al frente de su orquesta sinfónica. Luego, de Dmitri Yostakovich, Sinfonía número 6, en si menor, opus 54, 1939. Interpretada por la Orquesta Filarmónica de Moscú, dirigida por Kirill Kondrashin. De esta forma, también administramos sabiamente la presentación de la música y no se concentra todo hacia el final del programa. Muy bien, yo fui presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable, de manera generosa, obsequiosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta práctica a la cual me tiene acostumbrado de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Y como los públicos se renuevan, ¿por qué tornó o se transformó o se convirtió Economía y Dirección en Economía y Cultura? Dada una sugerencia del exquisito y finísimo crítico de arte René Vargas Vera, de nuestro oyente fiel, leal y devoto, el arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, y contó con la venia, con el apoyo, le pareció apropiado, al señor Claudio Lecam, dado que el abordaje renacentista de tantas disciplinas tenía que ver más que con la dirección, con la cultura en sí. Entonces, yo no solamente hago economía y finanzas, sino que hago filosofía, literatura, música clásica, historia, sociología, antropología social, lógica y filosofía de los viejos buenos tiempos, ¿sí? Cuando algunas veces traigo a colación cuando resolvíamos problemas de lógica formal y de lógica proposicional que tenían mucho que ver con la teoría de conjuntos que uno estudió en primer y segundo año. Si quieren, los ubico en términos históricos y de programa. Un alumno como yo, en un año 79, en un año 80, primero, segundo año, estudiaba su matemática de ese hermoso y grandote libro de Tapia. Tapa azul, primer año, y en segundo año, dos tomos de tapa colorada. ¿Correcto? El segundo tomo más grueso que el primero, ¿no es así? Y en toda la teoría de conjuntos, ¿no es así? En el cálculo de los complementos, las uniones, las intersecciones, el conjunto universal, allí usted tiene las proposiciones de lógica formal, tiene los cuantificadores universales y los cuantificadores existenciales, por ejemplo. Y entonces, ustedes recuerdan que también hacia cuarto o quinto año de nuestros viejos buenos tiempos se nos mandaba, o el colegio nos impartía, cursos de dactilografía, ¿sí? Y por otro lado, mecanografía. Entonces, mi forma de hacer dactilografía era aprenderme las abreviaturas del diccionario y todos los símbolos matemáticos de lógica formal. Así se nos preparaba, se nos inducía a que si teníamos profesores que fueran muy rápido hacia los años superiores del secundario o para los años de la universidad, uno tomara apuntes de manera consistente. ¿Y de qué manera se toma? Con una escucha atenta, obviamente con un buen descanso, con una capacidad normal, y tomando apuntes de manera consistente, estricta, sistemática, sistémica, y las abreviaturas y los signos sirven. ¿No es así? Entonces yo me recordaba, sí, los silogismos deductivos aristotélicos, donde uno tiene una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión. Esto está encadenado, este cuarto, quinto año de lógica y filosofía se encadena con la teoría de conjuntos de primer y segundo año de matemática de un viejo secundario, de un hombre que supera los 50. Por alguna razón se eliminó el dictado de la teoría de conjuntos. No sé a quién podría perjudicar esto. Bien, simplemente una cuestión. Si ustedes me permiten. Entonces, de esa forma, uno comprende cómo se hace el buen castellano. Falacia, contingencia, tautología. Las proposiciones, uno las lleva a tablas de verdad. Entonces, si todas las combinaciones me arrojan falso, es una falacia, es insostenible. Y yo creo que dediqué acá un programa a 30 tipos de falacias en el discurso. Ahora, si uno desprende todas las combinaciones que todo es verdadero, es una tautología, es un lugar común, ¿correcto? Algo muy parecido para sembrar un poco de gracias, ¿sí? Como Talerico se llama, ¿no? No María Eugenia de nuestro partido, la doctora María Eugenia Talerico de Republicanos Unidos, ex vicepresidenta de la Unidad de Investigación Financiera, sino Fake News en TN. ¿Digo bien Talerico, el humorista, Ricardo? El que dice, por ejemplo, hablando de lugares comunes. Talerico, aquí me corrige. Entonces voy a enunciar el chiste, se lo tomo a él. Hola, soy Facundo Manes. Por las mañanas sale el sol y por las noches sale la luna. Muy bien, entonces, pero doctor, diga algo, que aporte algo, que ilustre, que agregue, sí, conocimientos. Bah, de paso hacemos un poquito de chistes. Y de paso algo de picante, si no, no sería ni economía y cultura y no sería Argentina buenos augurios. Iba a ser una reflexión picante al respecto, pero hoy me la ahorro. Entonces, yo procedo con mis saludos tradicionales y bien, y luego pasamos a los temas más sustanciales. Hoy tengo ganas de conversar con ustedes, si bien más escucho lo que digo yo que lo que dicen ustedes, pero salvo las comunicaciones que yo reciba por el WhatsApp. Entonces, gracias y un beso enorme para mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes en San Pablo, Brasil, que siempre me suministra información de primer nivel sobre lo que acontece en nuestro país hermano, nuestro principal socio comercial del Mercosur y la principal potencia sudamericana, que por otro lado integra los BRICS, ¿sí? Potencias emergentes desde hace mucho tiempo, Brasil, Rusia, China y la India. Perfecto, sigamos adelante. Mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. Para mi amigo, el empresario Enrique Chaque Azuaga, contador público él, titular y CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa, es decir, hacia los ejecutivos, ¿sí?, de las corporaciones, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, quien preside Fundecos, la Fundación Economía y Sociedad. En Fundecos escribimos artículos especializados en materia de economía y finanzas, contribuyendo con el cronista, con el ámbito, ¿no es así?, haciendo un seguimiento del derrotero, de la trayectoria, de las cotizaciones, de los bonos que integran el fondo de garantía de sustentabilidad, donde están depositados nuestros fondos como jubilados y pensionados, y por supuesto sus duration y sus convexities, y haciendo un gran esfuerzo porque la información oficial no es todo lo permanente que debería ser, e inmediata y fidedigna. Pero bien, más allá de eso, por supuesto que nosotros hacemos evaluación de impacto o repercusión socioambiental de proyectos de inversión en el sector privado, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, precios de mercado, hacia valores a la SRAFA, Piero SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, o a la Marx, ¿correcto? Y contrario, Sensu, trasladando valores a la Marx o a la SRAFA hacia precios de mercado de la austríaca o neoclásica. Y, básicamente, como economista de Fundecos, nosotros desarrollamos con mayor o menor grado de sofisticación y complejidad modelos estadísticos y econométricos para determinar los niveles u órdenes de magnitud de las principales variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno. En este sentido, nosotros podemos calcular el Producto Bruto Interno a través de su proxy más perfecta, que es el estimador mensual de actividad económica. Y por otro lado, el Producto Bruto puede calcularse en diversas monedas, pesos, euros, dólares, ya sea a valores corrientes o nominales. Y por otro lado, podemos hacerlo en términos reales, es decir, ajustado por inflación, es decir, aplicando un deflactor a los valores nominales. De tal suerte que nosotros calculemos la actividad económica de la Argentina en pesos a precios de mercado constantes de 2004. Antes hacíamos estos cálculos a precios de mercado constantes de 1993. Antes nosotros hacíamos esto a precios de mercado constantes de 1986. Estas estimaciones del PBI real, que dieron cuenta de tasas de crecimiento del 7, del 8, del 9% durante el año 91, 92, 93, 94, en algún momento, tanto Guaresti como también algún otro colega a quien saludé hace muchos años en el restaurante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, hoy llamado de la Ciudad Autónoma, y que creo que sigue todavía cerrado. Yo no sé si en este momento siguen ustedes sobreactuando la pandemia. Ya para poner algo de picante simpático, ¿no? Y después voy a poner algún picante respecto a la reta. Sí, que ya le había anticipado a Ricardo, y que creo que es una inquietud ciudadana, y que creo que es el límite, ¿correcto? Porque hace mucho tiempo que los límites se vienen vulnerando en cuanto a la violencia de la casta respecto de la ciudadanía. ¿No es así? Entonces, voy a terminar. Entonces, en Fundecos también nosotros hacemos esta cuestión. Vuelvo al punto. Guaresti, que era el que había dicho la convertibilidad al permitir esta firma de contratos en monedas extranjeras, pero nuestros salarios se nos pagan en pesos, es una violación flagrante del Código Civil sabio de Vélez Arfil, cuando creamos la arquitectura más exitosa de la Argentina moderna, Alberdi Sarmiento, 1853-1860, que yo abrazo más incluso que a la generación del 80. ¿Correcto? Porque la generación del 53 y 60 vivió más las guerras civiles. ¿Correcto? Muchos integrantes de la generación del 80 no sufrieron tanto en carne propia las persecuciones de Rosas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos en claro con eso? Y solamente hacia 1860 todavía, Por eso no 1880, sino 1265-1870. ¿Cuántos jóvenes valiosos porteños de la intelectualidad porteña? Porque supongo que en esa época también existía él. Vamos a proteger a nuestro hijo, a nuestro pariente, que no vaya a servir a la patria. Pero creo que yo estudié que estabas honrando a la familia. Nuestros jóvenes también iban a dar la vida por la patria. ¿Cuántos jóvenes porteños dieron su vida, correcto, de la intelectualidad porteña, viejos unitarios o hijos de los viejos unitarios, por ejemplo, o de los federales Lomos Negros, en la guerra de la Triple Alianza? ¿No es así? Supongo que en todas las épocas hubo, a ver si conquisto favores para que el nene no vaya a combatir. Pero tengo entendido que era un honor para la familia, ¿no? Por supuesto, un enorme dolor, o sea, honor, y un enorme dolor perder a los hijos en la batalla, ¿no? Pero habían servido a la patria, ¿sí? Una idea muy importante, que yo luego traeré acá. Respecto incluso a una conversación que tuve con Ricardo, respecto de qué manera uno ama a sus padres, si los ama de manera perfecta, imperfecta, o, como a veces me ocurrió a mí, tal vez de una manera extremista, fundamentalista. Y después me encontré con ciertos pasajes de la Biblia cuando incluso Jesús no le permite el acceso a su madre a algún sitio donde él está evangelizando. Mis hermanos, mis padres, mis hermanas son los que siguen mi doctrina. Y sí, entonces hay un cierto fundamentalismo. Ante todo está, sí, tal vez esto es algo fuerte, entonces lo voy a decir en mi tono de hoy. El buenismo es una cosa muy de los últimos 50, 60 años en el mundo y en la Argentina. Antes la bravura, ahora el buenismo y la blandura. Incluso asumiendo posiciones de progreso frente a la sociedad, cuanto más viril y cabal uno era, ¿no es así? Cuanto más potestades, atributos, aptitudes, incluyendo el valor en combate. Para lo cual también había que prepararse como una faceta más, una índole más de nuestra formación como ciudadanos, o eventualmente como militares y como profesionales. Más Esparta. Muy bien, entonces les voy a dar un pequeño descanso. Vamos a la música. muchas gracias, Ricardo. Un placer. Entonces, una parte que se quedó de que se quedó atrás de mi discurso era que en Fundecos también predecimos los niveles de tasa de interés, tipos de cambio y tasas de inflación para la Argentina. Y el ente rector de las políticas monetarias, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, que es el Banco Central, construye medias aritméticas, geométricas, armónicas, para determinar lo que se llama el consenso de los analistas. Sí, el consenso de los analistas. Para ver, digamos, dónde estamos parados en términos de los pronósticos. Y antes se solían dar ciertos premios no pecuniarios, es decir, precios no en metálico, a aquellas consultoras, fundaciones, bancos privados que hubiéramos estado más cerca de acertar. Bueno, me alegro de haber dicho esto. El Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Tengo algunas cosas que, por supuesto, que agregar. Yo me he concentrado en los últimos programas en algunas cuestiones de desarrollo económico, ¿no es así? En algunas cuestiones de cómo se combate a la pobreza y la desigualdad. Hemos hablado de los impuestos de naturaleza progresiva. Por supuesto que existen iniciativas del tipo los salarios mínimos, como también existe la iniciativa del ingreso básico universal, que también ha sido discutido para la Argentina. Entonces, si ustedes me permiten, voy a tal vez enumerar argumentos pro y argumentos en contra de, y algo que, entre otras cuestiones, ha instalado sabiamente el doctor Ricardo López Murphy. Un gran cariño para todos los integrantes militantes de Comuna 2. Y también el doctor Javier Milei es, vamos a empezar algo, voy a decirlo de manera simpática, pero de prepo. Cada vez que hablemos de algún tipo de iniciativa de política económica, de política pública, señores ciudadanos, señores clase dirigente, señores casta, cuadro de origen y aplicación de fondos. ¿De dónde salen los recursos y cómo se van a aplicar? Es decir, ¿esto va a surgir a partir de impuestos? ¿Aumentar la presión impositiva sobre bolsillos muy castigados? ¿Quiénes van a pagar tal cuestión? ¿O si tal iniciativa podría financiarse con eliminar tales impuestos, pero aumentar la alícuota de uno con el cual se recauda mucho? Cuadro de origen y aplicación de fondos. Entonces, si ustedes me permiten, argumentos en contra del salario mínimo. Un salario mínimo más alto va a perjudicar, ¿sí?, a aquellos trabajadores, ¿sí?, en algún punto que se piensa ayudar, porque las firmas van a reducir la cantidad de trabajo, ¿sí?, que van a demandar, y por lo tanto van a incrementar o va a incrementarse el desempleo para aquellos trabajadores menos calificados, ¿sí?, que trabajan por el salario mínimo. Otra desventaja, los empleadores reemplazarán trabajadores con máquinas si el costo laboral se incrementa. Los salarios más altos, en este sentido, por aumentos en el salario mínimo, representan mayores costos de producción y, por lo tanto, precios más altos si son trasladados los aumentos de costos al precio final. Los negocios que no puedan afrontar los salarios y sueldos más altos debido a la imposición de más alto mínimo, caerán fuera del negocio o irán a la quiebra, incrementando así el desempleo. Contraargumentos. No existe una obvia y clara relación empírica o vínculo empírico entre el salario mínimo y la tasa de desempleo. Mucho del trabajo que se ha hecho por el salario mínimo, ¿sí?, por trabajadores que cobran el salario mínimo, no puede ser reemplazado por máquinas, no puede ser sustituido por máquinas. Los salarios mínimos más altos motivan a la gente a trabajar aún más duro, ¿sí?, y por lo tanto incrementar su productividad, lo cual más que compensa el incremento de los salarios. Los salarios y sueldos más altos a partir del aumento del mínimo, ¿sí?, brindan un aliciente a la gente a permanecer en sus actuales empleos por más tiempo, y esto reduce los costos de contratar y reentrenar a nuevos trabajadores. ¿No es así? Bueno, muy bien. Tenemos también el ingreso básico universal. En este caso, aquí tengo tres argumentos en contra, ¿sí? Darle dinero a gente sin razón los convertiría en perezosos y por lo tanto dejarían de trabajar o no buscarían más. Es una iniciativa muy cara para las arcas fiscales. O bien, ¿cuál es el punto? ¿Sí? ¿Por qué no le damos también un ingreso mínimo a los ricos, no? Este es, me parece, un argumento bastante estúpido. Bueno, ¿hay algo más de música? Por favor. Antes de leer las noticias y seguir tal vez con el tiempo que me queda, con cuestiones de políticas de desarrollo social. Quiero recordarle a mis amigos, por favor, que hasta que yo implemente esta cuestión de... Yo creo que hice backup con una cuenta de Gmail, no es así, pero creo que acumuló demasiado almacenamiento. Con lo cual yo voy a requerir de todos mis viejos contactos que me vuelvan a facilitar sus teléfonos, ¿correcto? Porque ustedes saben que esto para backupear las bases y lo que fuera, sí, recuperé incluso muchas fotos y filmaciones a través de una cuenta de Gmail, pero más me importa 400, 500 contactos. Antes de las noticias yo no voy a dejar de decir lo siguiente. Horacio, Máximo, siempre con todo respeto, ¿no? Pero hubo 10 días o más de faltantes de medicamentos para jubilados y pensionados. Y en un centro de salud, sí, el número 11, dependiente del gobierno de la ciudad autónoma, por lo tanto esta vez estoy hablando contigo, doctor Horacio Rodríguez Larreta, señor jefe de gobierno, una médica tras esta cuestión, porque uno deja la receta 48 horas antes, vas a buscarla y te dicen, bueno, venga el viernes entonces, si usted no puede venir martes y jueves por sus clases, y el viernes tampoco había, y el lunes tampoco, entonces uno haciendo un raid por centros de salud dentro y en el horario posible dentro de la capital. Germán, es año electoral. Fondos para la campaña, en este caso hablamos de la ciudad, para ese 25-30% que para mí es algo inexplicable. De piso, en este caso de Horacio, como del kirchnerismo, tienen piso, ¿sí? Un mal chiste sería así, tienen pisos en Recoleta, pisos en Puerto Madero. ¿Sí? Señores, o Germán, la cuestión es, fondos para las campañas no van a faltar, van a sobrar. Ahora para faltantes de medicamentos para jubilados y pensionados pone la firma. Entonces, esto es casi al estilo de un programa de Tato Bores. No, acá esto es el límite. Esto es el límite. Yo voy a duplicar la apuesta, ¿se acuerdan? La falsa apuesta de un Daddy Brieva o lo que fuere y otras personas del mundillo artístico. Con los jubilados no, casta, con los jubilados no, porque nos vamos a enojar en serio. Ahí les hago una parte de teatro, ¿sí? Y no se olviden, y esto lo voy a decir con mucha suavidad porque en realidad es algo exótico y extemporáneo, pero muy, muy creativo. Nunca se provoca la ira del hombre bueno. Si se tiene cojones, se provoca el miserable, que es un acto de justicia. Pero la ira del hombre bueno es la ira de Dios. Y está explicado en el Antiguo Testamento que cuando se enoja a Dios, no se anda con chiquitas. Son las 7 plagas de Egipto, condenarte 40 años a vagar por el desierto. Entonces, con la gente buena, no se metan. ¿Estuve bien, Ricardo? Muy bien, entonces, las noticias, algo más alegre. Bah, no creo que sea mucho más alegre. Fin de semana electoral en las provincias. Sí, yo, permítame un chiste tal vez casi hasta de mal gusto. Cuando yo veo algunas caras, no me importa oficialismo y oposición que ganan. Yo digo, hasta serían responsables por portación de cara, muchachos. Como en las películas, ¿se acuerdan de la película de la mafia? Bueno, no importa, decir, lo que fuere. Si quienes llegan a ser casta política, señores, ¿y cómo se los vota? Bueno, en cierta forma esto es la crisis de la democracia representativa en todo el mundo. A veces, no solamente se vota mal, ¿sí? Y me hago cargo, si esto suena arrogante o soberbio, sino que usted vota a B o a C, pero A, B o C son amigos. Y cambian el ropaje. Entonces pueden ser hoy radicales, peronistas, pro-conservadores, populistas de derecha. Entonces están siempre los mismos. Uno incluso hace un esfuerzo por votar distinto, pero están siempre los mismos. Y no se va ninguno. Es más, suman parientes, amigos, ¿correcto? Porque siguen haciendo el amor, suman parientes, digamos. Incluso hacen el amor, ¿correcto? Fíjense qué acto hasta de injusticia social. Entonces, Juntos por el Cambio también celebró en las municipales de Córdoba. Si quieren, quédense con este argumento, si no, no. El mapa de los resultados. La Corte no intervendría en las elecciones de Formosa. Política, el Senado no sesionaría hasta después de las PASO. ¿Cuánto van a sesionar, chicos, este año? ¿Van a cobrar el sueldo igual o les van a descontar presentismo? El oficialismo sigue sin definiciones. Ahí estaban haciendo una semblanza entre Lamote y Guado de Pedro. La UCR reunirá su convención nacional. Y Larreta lo entrevistaba a un psicoanalista. ¿Sí? Para eso hay fondos de campaña. Para convertirnos en tecnócratas de la administración gubernamental, es decir, la alta política, la alta burocracia francesa, no, pero para fondos de campaña, encuestas, medición de imágenes, eso sí. O sea, para la pavada hay recursos. Buah, qué sé yo, no me quiero enojar, hoy vengo sereno. Me quedan dos. Economía. Según la UMET, la inflación de mayo sería de 9,1%. Al fin un número. Según un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, y el Centro para la Concertación y el Desarrollo, es el valor mensual más alto desde abril de 2002, cuando superó el 10% por la salida de la convertibilidad. ¿Se acuerdan que ese año tuvimos 41% de inflación? ¿Sí? No tuvimos más inflación porque había una hiperrecesión, una depresión económica, y el producto cayó 10.9, es decir, 11%. En lo que va del año, ¿sí?, alcanzó 42 puntos y en los últimos 12 meses acumuló una suba interanual de 115.7%. Los nuevos pronósticos de la inflación del BCRA, de acuerdo con el REM, nosotros participábamos del REM, Fundecos, la inflación esperada para el 2023 trepó al 148.9%, lo cual representa un incremento del 22.5 puntos porcentuales respecto de la última encuesta donde participamos, obviamente. Las consultoras relevadas por el Central también hicieron proyecciones en el largo plazo. Prevén 105.7% de inflación para el 2024 y 56.7% para el 2025. Siempre que haya un golpe de timón importante. ¿Qué música escuchamos hoy? De Ernst Bloch. Concierto Grosso número 1 de 1925. Movimiento 1, preludio. Allegro, enérgico. E pesante. 2. Endequia. Andante moderato. Interpretado por la orquesta Eastman, Rochester, dirigida por Howard Johnson. Un abrazo para vos, Miguel Riños. Un abrazo para vos, Marcelo Maríncola, Andrés López Velázquez, sí, Gabriel Riesenfeld. El doctor Hugo Spettel, gran mecenas, gran protector, mi ejemplo, el modelo a seguir de fiel, leal y devoto radioescucha en mi búsqueda y portendo renacentistas, mis modos barrocos y mi tragedia romántica. Conmemoramos a Enrique Yo, quien nos enseñó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.